Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Feliz Navidarks, feliz Año Nuevo. ¿Cómo se la pasaron? Esperamos que se la hayan pasado muy bien. De nuestro lado, honestamente la pasamos muy chido con nuestra familia, todo relajado, cobijaditos porque hacía mucho frío. Pero todo bien. Esperamos que haya sido un buen inicio de año para ustedes también. Pues ya toca volver. Esta vez con un archivo azul. Los anteriores hemos visto que sí les ha gustado este formato. Entonces, estamos siguiendo con él. A ver qué onda. Y bueno, ya saben que estos capítulos son más relajados, nos los tomamos más como de conversación y todo. Entonces, nada más antes de empezar, me gustaría recordarles que nos ayuden, ya saben, si nos escuchan en Spotify, ayúdenos con un suscribir en YouTube. No les cuesta nada, ya casi llegamos a los 1000. Ahí vamos, de poquito en poquito, pero ahí vamos, pásense al canal, suscríbanse, dejen un comentario, también es bienvenido. E igual si quieren dejarnos comentarios o algo en el Instagram de La Luz Azul, también ya saben que ahí estamos respondiendo. Entonces, yo creo que ya sería todo, al menos ahorita. Le cedo la palabra a Juan.
Así es. Si recuerdan el episodio pasado de El Archivo Azul, Noemí me contó a mí como todas las leyendas alrededor del puente de Overton, este puente donde se tiran los perros. Y ahora me toca a mí contarle algo a Noemí, algo de lo que no sabe. En esta ocasión traigo un tema como una biografía, un tema algo interesante, creo yo. Y de hecho, sin querer queriendo, está relacionado con estas fechas que acabamos de pasar, con Navidad, Año Nuevo. Ya saben que el recalentado se come mucho por estas épocas y así. Pero primero, antes de nada, Noemí, ¿tú has escuchado hablar de la polifagia o la hiperfagia?
No, nunca había escuchado esos términos.
Bueno, pues en esta ocasión los vamos a conocer un poco y vamos a conocer un caso en concreto. También un disclaimer antes de empezar. Bueno, creo que dos disclaimers antes de empezar. El primero, voy a hablar de muchos nombres, bueno, no muchos, pero algunos nombres que están en francés. Yo no sé hablar francés, así que sepan perdonar mi pronunciación. Tal vez voy a pronunciar, bueno, más bien, es un hecho que voy a pronunciar las cosas mal. Así que sepan perdonar mi pronunciación del francés. Y el segundo disclaimer es, si son personas a las que les puede dar un poco de asco algunas descripciones, pues no sé, les recomiendo no escucharlo mientras coman o cosas así. A mí creo que no me da tanto asco, pero por si las dudas, ahorita no estamos ni comiendo ni nada. Así que también es un disclaimer para ustedes que nos escuchan. Vamos a empezar. Se le llama polifagia o hiperfagia a un padecimiento que provoca un hambre exagerada en quien la padece, tanto que el hambre no se calma aunque se estén ingiriendo alimentos de manera constante. En algunas ocasiones, este padecimiento, o algunos lo llaman como una enfermedad, nace a partir de medicación, ya que existen algunos ciertos medicamentos que pueden abrir el apetito. Pero existen otros casos también muy populares y que se pueden llegar a dar cuando la polifagia es natural y se origina a causa de otras patologías. Estas pueden ser como la diabetes, la bulimia e incluso la depresión puede generar este padecimiento. Como nos resulta obvio pensar al escuchar que una persona debe de estar ingiriendo alimentos sin poder parar, esto obviamente causa graves aumentos y descomposiciones de peso en la persona que lo padece y puede atraer muchos problemas como obesidad y otros problemas incluso más graves. A lo largo de la historia se han conocido varios casos de polifagia que han sido notables, han sido estudiados, pero hay uno muy antiguo entre los más destacados y curiosos, ya que el individuo que lo padecía era extremadamente delgado y parecía no subir de peso nunca, aunque no dejara de comer. En esta ocasión, en este episodio del Archivo Azul, les voy a contar la historia de Tarraré, Tagare, Tagag, algo así. Yo le voy a decir Tarraré, que era más conocido como el hombre insaciable. ¿Tú has escuchado hablar alguna vez de Tarraré, Noemi?
No, la verdad no, no me suena.
¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez? Si están escuchando en este punto, dejen ahí un comentario. Yo sí lo conozco, yo no. Pero bueno, aquí les voy a contar su historia. Realmente no se sabe si Tarraré era un nombre, era un apellido o solamente era un apodo. Tampoco sabemos con exactitud su lugar de nacimiento ni tampoco su fecha de nacimiento. Se cree que nació cerca de los alrededores de la ciudad de Lyon, en Francia, entre los años 1770 y 1772, hace muchos años. Era otro México y era otra Francia.
Exactamente.
Desde niño, Tarraré mostró un apetito inmenso, que iba en aumento conforme pasaban los años. Cuando Tarraré llegó a la adolescencia, sus padres ya no pudieron mantenerlo, así que simplemente decidieron echarlo de casa. No tenemos cómo alimentar a este joven, a este niño, ya estamos en quiebra. ¿Sabes qué, mijo? Váyase, yo no lo quiero.
Wow. No me lo imaginaba, o más bien no me lo espero como de todos los padres. No es muy común que echen a sus hijos a la calle. Pero quién sabe, a lo mejor esta persona, o sea, realmente comía demasiado si ya los había llevado a la quiebra.
Y vaya que comía demasiado. Ahorita vamos a verlo. Los primeros días fuera de casa fueron realmente complicados para el chico, ya que no tenía dinero, no tenía ni una sola moneda para comprar comida. Básicamente, el hambre fue lo que lo obligó a hurgar entre la basura para encontrar un bocado. Y pronto pasó de comer basura a empezar a comer animales, piedra, hierbas y prácticamente todo lo que se encontraba a su paso. Se dice que un día un hombre lo vio mientras devoraba rápidamente una serpiente viva y quedó completamente asombrado por sus habilidades, así que lo invitó a ser parte de su circo callejero. Este hombre resultó ser el dueño, en el que personas con distintas cualidades ofrecían actos tras pueblo, pueblo tras pueblo, pidiendo limosna. Era como, sí, un circo callejero donde había personas que luego se les suele llamar como freaks o cosas así, pero había de todo en el circo. Había bailarinas, había actores, comediantes, contorsionistas, e incluso alguno que otro intento de mago por ahí. Cuando Tarraré se unió a este circo fue cuando le pusieron como el mote, como el eslogan. Lo presentaban en cada pueblo como el increíble hombre que puede comerlo todo.
Me suena como cuando vas a la feria y te topas esos anuncios de la mujer serpiente.
Ajá, sí, que son un fraude.
Sí, sí, realmente lo son. Pero creo que sí era muy común, ¿no? En aquellas épocas, bueno, cuando uno ve ciertas películas y sí, eso, que están ambientados estos famosos circos ambulantes.
Sí.
Donde había de todo, que ya sabemos, y se incluía los famosos freaks, que pues eran personas con condiciones, pues a lo mejor no tan favorables para ellos.
Sí.
Y muchas veces se aprovechaban de eso.
Sí, muchas enfermedades físicas, o
sí,
sea, que les
todo,
que tenían alguna forma en el cráneo pues no tan común, que tenían, no sé, ojos de cierta manera o que les faltaba una parte del cuerpo, eran exhibidos en esta clase de circos pues para la diversión de los demás, para entretenimiento. Sí. Y como en estas ferias que mencionas ya más actuales, me acuerdo mucho que es un recuerdo de niño. Uh-huh. Siempre anunciaban a la mujer lagarto o la mujer serpiente, pero a mí me llamaba mucho la atención que anunciaban que el cerdo de tres cabezas, que un uh-huh. zorro de dos colas y cosas así. Uh-huh. Y a mí me llamaba mucho, mucho la atención ver eso. No sé si ustedes han entrado alguna vez, yo creo que todos, a lo mejor la mayoría hemos entrado, pero una vez convencí a mi papá de que me pagara el boleto para entrar y nada, eran como fetos en frascos y de hecho ni se veían reales, parecían como de plástico, bien feos.
Ay, qué feo.
Y ya se me rompió mi ilusión de niño de ver al cerdo de tres cabezas.
Sí, ya sé, inventes, tú bien emocionado queriendo, imaginándote. Obviamente eres niño también, tu imaginación se va a unos lados bien, sí, ¿verdad? Bien soñadores.
Sí.
Y te imaginas muchas cosas menos eso.
Sí, la verdad. Sí me decepcioné en esa ocasión. Seguimos con la historia de Tarraré. Según los testimonios de la gente que lo vio actuar, cuando entraba a escena parecía un hombre normal. De hecho, incluso algunos pensaban que estaba como enfermo de anemia o algo, porque era muy pálido. Se veía como muy cansado siempre, estaba muy, como muy distraído y muy delgado. Pero una vez que el acto empezaba, todo cambiaba. Me imagino la escena como la gente viéndolo llegar así como, incluso hasta me lo imagino como en una película, llegar así todo lento y así como, incluso la gente abucheándolo, así como, ah, ¿y este yeah, qué? Yeah. Después sí. De ver un contorsionista, nos traes a este tipo que parece que se va a morir en el escenario.
Ya sé.
Y de repente, su mandíbula se abría a tal grado que en ella cabía una canasta repleta de manzanas. Abría así tanto la mandíbula y la boca que podía echarse todo un montón de manzanas a la vez. Además, cuando estaba comiendo, la panza se le inflamaba de una manera exagerada. Decían que parecía como una pelota de las que llevaban a la playa. Un testigo de aquel acto alguna vez declaró: atrapó a un gato entre sus dientes, le arrancó las entrañas, succionó la sangre y lo masticó hasta que solo quedó el esqueleto. Así como
de película.
Como de película, de caricatura, se lo comió todo y solo dejó los huesos. Inmediatamente, después de escupir los huesos, tomó a un perro entre sus manos y repitió la acción. La mujer que estaba a un lado de mí volteó y me dijo: eso no es nada, una vez lo vi tragarse un águila sin siquiera masticarla.
¡Guau! O sea, qué feo para los animalitos, ¿no? Sí. Honestamente. No sé, como que parece todo como una leyenda,
sí.
De que esas que van de boca en boca, de que, ay, yo lo vi haciendo esto, yo lo uh-huh. vi haciendo aquello. Sí. No sé, me resulta demasiado fantástico todo esto.
Sí, creo que también fue otro disclaimer que tuve que dar, que olvidé dar, como que hay muertes de animales que en esta época obviamente no son para nada bien vistas y en aquel tiempo era como lo común. Y sí, muy probablemente sean chismes que se contaban sobre él, pero pues al parecer hacía cosas extraordinarias a la hora de comer. Obviamente sus actuaciones empezaron a llamar la atención más y más, la gente empezaba a hablar entre pueblos y cuando el circo iba a ir al siguiente pueblo ya había alguien que decía: no, 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 miren, ahí viene el hombre insaciable o el hombre que lo puede comer todo. Y pues la gente estaba acostumbrado a ver, sobre todo, por ejemplo, hombres que podían tragar espadas o traga fuegos. Uh-huh. Y de repente que alguien llegue y diga: ay, ahí viene el hombre que se lo puede tragar todo, que se puede tragar un animal vivo, pues era algo muy llamativo para ellos. Como es de esperarse, también estos rumores, estas noticias, llegaron a varios médicos y hombres de ciencia de la época. Así que más de uno fue a verlo al circo e incluso le pidieron permiso para analizarlo. Tarraré a todo estaba abierto, a todo les decía que sí, vamos a hacerlo. pero solamente te voy a poner una condición. Dame algo para comer. Esa es la paga. ¿Sí? Con que me pagues algo para comer, tú puedes revisar lo que quieras.
Y bueno, yo no sé si vas a contar después, pero, o sea, se inflaba, dices que se inflaba. Uh-huh. ¿Y cómo se desinflamaba?
Realmente creo que esa, o sea, la descripción como tal no viene, o sea, no la encontré, pero vamos, te voy a contar algo que puede hacer sentido a esa pregunta. Según los médicos que lo revisaron, a los 17 años, Tarrare apenas pesaba 45 kilos. Y a pesar de que, como ya escuchamos, se comía animales vivos, comía basura, comía piedras, su apariencia era la de un hombre, pues, sano. Se veía cansado, era de un color muy pálido, pero más allá de eso, parecía una persona normal. Aunque su secreto, y esto es lo que te decía que tal vez responda un poco tu pregunta, su secreto se encontraba debajo de su ropa, pues cuando se desnudaba eran visibles los pliegos plácidos de piel que le colgaban por todo el torso.
Ah, ya.
Entonces, realmente esa era la piel que se iba agrandando conforme él iba comiendo y comiendo. La traía ahí colgando como cuando alguien se hace que la liposucción o no sé.
Ajá, sí.
Una de estas operaciones.
Cuando estás sobrepasado de peso, adelgazas y te cuelgan los... Uh-huh. Sí, realmente te cuelga tu piel.
Sí. Y tienes que hacer ejercicio para...
Para poder pegártelo. Ajá.
O una operación o algo, pero...
Sí.
Uh-huh. Entonces, así era como Tarrare se veía desnudo, con pliegues así enormes.
Pero muchos.
De piel. Sí. De hecho, dicen que se los tenía que amarrar en torno a la cintura, como si fuera un cinturón. Ajá. Se amarraba la piel que le colgaba a la cintura.
¡Wow!
Y pues sí, obviamente esa fue la primera explicación, digamos, científica o médica, que dieron de cómo podía acomodar tanta comida en su estómago. Aunque pues también aquí menciona que esa fue la explicación por la que podía almacenar tanta comida en su boca, pero pues no me hace tanto sentido.
Sí,
más que en su estómago, pues sí, por esos pliegues. Y realmente yo creo que su estómago era de un tamaño muy grande.
Sí, muy grande.
Y bueno, otra cosa que mencionaban, que se me olvidó, y es un poco fácil imaginárselo, su piel era extremadamente elástica. O sea, decían que podían jalar los pliegues que le colgaban y pues sí, parecía como si fuera una liga.
Oh, ya. Yeah.
Entonces, pues era muy flexible su piel. Por esa manera podía como crecer en tamaño cuando comía y comía.
Ay, me imaginé. Bueno, esta es una referencia muy otaku, pero me imaginé al vato de One Piece, a Luffy. Ese vato se estira todo. Oh. Se hace una liga.
Tal vez. No conozco, pero creo que he visto imágenes, pero sí, tal vez. Conforme pasaron los años, Tarrare seguía en las calles comiendo cualquier cosa que encontraba. Pero todo esto trae consecuencias. Y una de las primeras, una de las más notables por todos, fue que su cuerpo empezó a emanar un olor bastante desagradable. Incluso hay quienes decían que alrededor de todo su cuerpo, de toda su figura, se podía ver como una especie de nube de color café. Me la imagino como muy de caricatura.
Sí, ya sé.
Como una nubecita café.
Sí, la representación de cuando alguien va apestando.
Ajá. Decían que era visible esta nube y decían que incluso pues la nube incluía algunas moscas volando alrededor de él.
No, sí, de plano es una caricatura.
Sí, y decían que pues sí, esto era... seña, o sea, cuando lo veían a lo lejos.
Ahí viene Tarrare.
Ahí viene Tarrare, porque viene con su nubecita de moscas alrededor de él. Incluso hubo una persona que por la época dijo, apestaba a tal grado que resultaba insoportable a una distancia de 20 pasos. Así que si no estabas viendo, si estabas de espalda y Tarrare se acercaba, pues a 20 pasos empezabas a oler, empezaba una pestilencia así asquerosa. Y decías, ay, de seguro ya.
Ay, ahí viene Terraré.
Ya aquí viene Terraré. Ya, ya.
Ya te olí.
Ya te olí. Y como si esto no fuera suficiente, otra de las consecuencias de comer tanto y comer cosas insalubres fue que su cuerpo empezó a sentirse caliente al tacto. Cuando la gente lo tocaba, estaba caliente. Todo esto causaba que invariablemente hiciera frío, hiciera calor, hiciera lo que fuera, pues él siempre estaba caliente por dentro y siempre estaba sudando. Y un sudor que pues apestaba, como la gente decía, que como agua de desechos, como de agua de alcantarilla. Entonces, sí, o sea, él siempre estaba calientito, con su nube de pestilencia recorriéndole, bueno, ajá, alrededor sí, de su cuerpo, y oliendo muy mal a 20 pasos.
Te iba a preguntar, y aunque se bañara o se aseara, ya sabemos que en ese entonces la gente no acostumbraba a bañarse, ¿verdad?
Y luego Francia.
Y luego, bueno, sí, la reputación, la famita que tienen los franceses. Pero no lo sé, a lo mejor sí, me imagino, ¿verdad? Aunque se aseara, de todos modos iba a tener como esta condición, ¿no? Supongo.
Yo me imagino que sí, tampoco no hay mucha información sobre eso y no lo había pensado, pero yo me imagino que sí, porque realmente era algo, pues algo interno de su, sí, de su piel, de su organismo, que emanaba esta pestilencia.
Sí, hablamos de que era algo que él no podía controlar, sí, ¿no? Eso era su cuerpo.
Sí, o sea, pues si tienes un mal olor en la piel, que te manchaste de algo o así, pues te lo quitas y ya, pero sí, si el mal olor viene de dentro de ti, pues aunque te bañes, yo creo que es imposible disimularlo.
Ahí me viene a la mente, a lo mejor, mejor no digo.
No, dilo.
Es que me imaginé, o sea, por eso de que se comía todo, o sea, fuera basura o lo que fuera, es lo que dices, es que ya esto trae consecuencias, entonces chance y ya todo se estaba pudriendo, o sea, todo eso que ya había consumido se estaba pudriendo por dentro, uh-huh, y ahora era la forma de empezar a salir.
Sí, tal vez también tiene sentido, porque ahora que lo pienso no se habla mucho de sus... Se habla un poco, pero no mucho, de cómo defecaba o si sí, cómo, pues sí, cómo su cuerpo procesaba toda esta información, porque sabemos que pues lo que comemos, el cuerpo toma los nutrientes que necesita y lo que no, pues lo desecha, ¿no?
Sí.
En su caso, tal vez, no sé, esto ya es sin conocimiento ni médico ni nada, pero pues tal vez, no sé, sus jugos gástricos eran tan poderosos o yo qué sé, que pues deshacían todo. Y simplemente manaba como en forma de sudor. A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero así me lo imagino yo en mi ignorancia.
Sí, porque sí me imaginé ahorita de eso, de que era una peste que ya emanaba de él. Uh-huh. Y era como ya tanto lo que había consumido, absolutamente todo lo que se había comido, que ya su cuerpo estaba buscando esa manera de sacarlo.
Sí, sí, puede ser. En un cambio radical en su forma de pensar, un día Terraré decidió abandonar el circo y quería alistarse en el ejército. Pero, como no es tan difícil de imaginar, lo rechazaron en varias ocasiones. Sin embargo, cuando un general importante del ejército se cuenta que lo vio alguna vez en el circo, y cuando una de las tantas veces que fue a postularse para el ejército lo reconoció, como que dijo... Hay algo en este hombre que nos puede ayudar en ciertas tácticas. Yo creo que sí puede ayudar a su país con la condición o con el don o maldición que tiene. Entonces, fue cuando en estas épocas estaban en medio de un conflicto bélico entre Francia y Prusia. Y el general vio en Terraré una oportunidad para utilizarlo en una táctica ahí medio... de película también. El general llevó a cabo un curioso experimento. Colocó un documento al interior de una caja reforzada de madera y se la dio a Terraré para que se la comiera. Pasadas unas horas, el organismo de Terraré hizo su tarea. Un sirviente tuvo que escarbar entre el excremento para encontrar la caja. Cuando la encontró, la caja estaba intacta. O sea que la madera como tal, pues su organismo no la deshacía, no la podía deshacer. Ahí estaba la caja. Cuando la abrieron, estaba dentro el documento, todavía legible. Entonces, esto fue lo que lo hizo, digamos, pasar la primera prueba. Y dijeron, ahora sí, ahí va la misión buena. Lo que hicieron en el ejército fue disfrazarlo como un campesino prusiano y lo infiltraron en las líneas enemigas para entregar un mensaje secreto a un coronel francés que estaba prisionero allá, en las tierras enemigas. El mensaje se encontraba, otra vez, al interior de una caja de madera que a su vez estaba escondido en el interior de Tarraré. Sin embargo, nuestro héroe no llegó demasiado lejos. Su ya deteriorado aspecto y su olor nauseabundo no lo hacían el más discreto de los espías. Así que fue rápidamente identificado. Dijeron, oigan, los prusianos no olemos tan mal. Agárrenme a ese vato que está haciendo ahí.
Esta persona huele sospechosa.
Trae una nube café alrededor de él. Lo acompañan unas moscas. A ver, ¿quién es este? Nunca lo había visto. Cuando los soldados prusianos lo capturaron, lo desnudaron al completo y lo torturaron por varias horas, pues preguntándole que quién era, qué estaba haciendo aquí, quién lo había mandado. Y obviamente pues se dieron cuenta por, me imagino, por el idioma y todo, pues que no era de ahí. Y pues bueno, después de varias horas de soportar castigo, porque Tarraré estaba convencido de que estaba haciendo un bien por su país y se quería hacer el duro, pero después de muchas torturas y castigos, pues obviamente confesó quién era y pues les contó sobre el mensaje que traía en su estómago. Los soldados lo encadenaron y esperaron hasta que el hombre pudo defecar, hasta que hizo sus necesidades. Cuando terminó de hacer del baño, de hacer popis, el general prusiano encontró la caja entre las heces y dentro de ella encontró la nota, pero no era un mensaje así tan revelador ni nada. Simplemente decía así como, cuando puedas, confirma de recibido. Obviamente, el general francés era como una prueba más, como una prueba ya en vivo, ya con los enemigos, pero pues no estaba tan seguro de que Tarraré fuera a triunfar, así que pues lo mandó con nada más esa nota, así como, cuando puedas, confirma de recibido. Realmente no era un mensaje importante. El general prusiano se puso tan furioso, ordenó que inmediatamente colgaran a Tarraré, lo ejecutaran colgándolo. Pero después de unas horas el general se tranquilizó y sintió una profunda lástima por aquel hombre todo flácido que estaba ahí llorando desconsoladamente en una celda. Cambió de opinión y permitió que Tarraré se regresara a las líneas francesas y pues obviamente antes de dejarlo ir pues le dieron sus pataditas y sus apes, así como diciéndole, nunca vuelvas a intentar algo así, porque ya sabemos quién eres, ya sabemos cómo hueles.
Ya te tenemos bien identificado.
Sí, ya te tenemos bien olido. Entonces ni se te ocurra regresar. Y pues le dieron sus pataditas. Cuando regresó a Francia, Tarraré estaba muy asustado y obviamente adolorido. Así que les rogó a sus jefes en el ejército que ya no lo usaran como mensajero, que pensaran en otra táctica en la que él pudiera servir, en lo que su don sirviera, pero ya no de mensajero, por favor. No quería volver a pasar por lo mismo. De hecho, suplicó a los médicos del ejército que por favor le quitaran el hambre. Ya hasta ese punto, después de las torturas y de estar prisionero, él decidió que quería ser una persona normal. Por muchos años, él vivió con esta condición, pues siendo un artista, siendo una persona reconocida, pero fue tanto como el trauma, digamos, de esta tortura que él dijo, ya, hasta aquí, por favor, quítenme el hambre, hagan lo que sea conmigo, pero ya no quiero seguir teniendo esta hambre insaciable. Y fue un doctor llamado el barón Percy quien intentó cumplir con los deseos de Tarraré. Al principio se dice que lo alimentó con píldoras de tabaco, vinagre, láudano y cada medicamento que se le vino a la mente con la esperanza de quitarle el apetito. Pero obviamente nada funcionó. De hecho, parecía que estos medicamentos le abrían más el apetito, lo hacían aún más hambriento, ya que no había cantidad de comida en el mundo que pudiera satisfacerlo. Él comía lo que se encontraba y nunca decía, estoy lleno. Soy yo en Navidad.
Y yo también. Pásame la ensalada de manzana.
Porque todavía me quedó un huequito.
Yo sé.
El hombre insaciable buscaba comida en todas partes. Se cuenta que durante un frenesí de hambre, en un momento en el que estaba muy desesperado por comer, lo atraparon bebiendo la sangre drenada de pacientes del hospital militar. E incluso se dice que lo vieron comiendo cuerpos de la morgue del ejército. En una ocasión, un niño de aproximadamente 2 años de nacido desapareció repentinamente, y la gente comenzó a señalar a Tarraré como el responsable. Empezaron a decir, él lo secuestró, se lo llevó al rincón y se lo comió.
Le aplicaron la no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Tampoco dudas, exacto. Y quién sabe, o sea, no lo veo tan imposible. Si se comía todo.
Se comía animales. Uh-huh. Pues sí.
No sé, y supongo que un animal puede ofrecer más resistencia que un niño de 2 años. Bueno, de hecho, era menos de 2 años. Se dice que 14 meses. Un año.
Ah, sí, un año. No, sí, era muy chiquito.
Sí. Harto de esta situación, los generales del ejército francés dijeron, ya no nos sirves para nada, no sirves de mensajero y ya no tenemos con los chismes que te comiste un niño, ya no tenemos comida para darte, vete de aquí. Entonces, en ese momento, Tarraré regresó a las calles, regresó a vagapuntear, como había hecho cuando lo corrieron de su casa. 4 años después, el médico Baron Percy recibió una carta donde le notificaron que Tarraré estaba muy grave en un hospital de Versalles, y lo único que dijo fue como, por favor, contacten al médico Baron Percy del ejército francés, quiero hablar con él. El hombre, que podía comer de todo, estaba prácticamente agonizando, y Percy no podía perderse la oportunidad de ver aquella maravilla médica, como muchos la nombraban, con vida por última vez. En 1798, Tarraré murió de tuberculosis, y Barón Percy fue testigo de primera mano de la asquerosa descomposición de aquel hombre. Su descripción de la autopsia decía lo siguiente: las entrañas estaban putrefactas, revueltas e inmersas en pus. El hígado era excesivamente grande, carente de consistencia y en un completo estado de putrefacción. La vesícula biliar tenía una magnitud considerable. El estómago en estado laxo y con parches ulcerados, lleno de úlceras, la mayoría de los cuales cubrían completamente la región abdominal. O sea, su cuerpo estaba completamente deshecho. Sus órganos internos también no tenían como la forma normal que se conocía en la época.
Sí, yo creo, o sea, es mi opinión, yo no soy médico ni nada, que sus órganos y el interior de él se vino deformando y descomponiendo conforme a lo que él iba consumiendo. Uh-huh. Todo eso tiene sentido.
Sí, no sé, o sea, obviamente tampoco soy médico ni nada, pero pues, no sé, infecciones y todo, pues es que comía de todo y comía... O sea, porque al decir comía de todo, a lo mejor algunos imaginan, pues sí, basura, no sé, cáscaras de plátano, yo qué sé. Pero sí, o sea, sí. Es que comía de todo, comía cajas, piedras, no sé, o sea, de prácticamente todo lo que encontraba. Bolsas, bueno, no sé si había bolsas, pero tal vez no, qué tontería. Pero sí, o sea, todo lo que se encontraba, se lo comía, cabello... Los médicos encontraron un estómago tan grande que prácticamente llenaba toda su cavidad abdominal, donde tenemos el espacio donde deben de ir, pues sí, que intestinos, que páncreas y todo eso. era ocupado completamente por su estómago. Por otro lado, su garganta era inusualmente ancha y su mandíbula podía estirarse de tal forma tan extrema que, según algunos reportes, un cilindro de aproximadamente 35 centímetros de circunferencia pudo introducirse sin siquiera tocar el paladar. Su cavidad, o sea, su...
Hacia lo ancho.
Ajá. Su mandíbula se estiraba y su garganta era muy, muy ancha. O sea, incluso yo creo que por fuera él se debería de haber visto, pues, ancho. Su cuello se debería de haber visto ancho. Porque, o no sé, porque sí, o sea, meter un cilindro de 35 centímetros de circunferencia sin que toque el paladar, pues eso quiere decir que se puede estirar muchísimo, pues sí, sobre todo la mandíbula.
Sí, me imaginé como cuando las serpientes están comiendo algo. Me imaginé eso de que se les infla, pues, esta parte.
Sí.
Supongo que la parte también como del esófago o de la garganta, que se comen los animalitos y se empiezan a hacer así, a expandir.
Sí, tal vez algo así, fíjate, creo que es una buena referencia, tal vez sí era algo parecido. Aunque pudieron aprender más sobre la extraña condición de Tarrare, los médicos decidieron parar con los estudios. ¿Te imaginas por qué?
Sí, porque realmente estaba muy, muy fea la situación, ¿no? O sea, era demasiado insostenible por el olor, por lo que veían.
Los métodos, pues, científicos y médicos no eran, obviamente, 1700, no eran lo que son ahora. El cuerpo ya muerto, o sea, se estaba descomponiendo y decían que la pestilencia del cadáver era insoportable. O sea, ya no querían seguir revisando a ver qué más locuras encontraban en su organismo porque ya no aguantaban el olor. Abandonaron la autopsia a la mitad, totalmente incapaces de soportar un segundo más de aquella pestilencia. Sin embargo, una cosa les quedó clara. La condición de Tarrare no era mental, ya que muchas personas decían que, pues, si comía mucho era porque estaba loco, era porque le faltaba algo, por algún problema mental. Pero, pues, obviamente no era así, era algo físico, era algo de su organismo. Cada cosa extraña que Tarrare había realizado durante toda su vida había sido motivado por una genuina y constante necesidad de comer. Cada experiencia que este pobre hombre había pasado era culpa del cuerpo en el que le tocó nacer. Un organismo que lamentablemente lo condenó a la hambre eterna y esto lo llevó a la muerte.
¡Wow! Está bien interesante eso. Luego me imaginé también al niño. Como la película de Benjamin Button, que ya ves que nace con una condición de que nace como viejito.
Sí.
Y se va haciendo joven. Me imaginé si Tarrare también desde niño, desde que nació con esos pliegues. Ajá. Yo supongo que sí, ¿no?
Pues sí, tal vez sí.
Sí traía esa condición desde niño.
Uh-huh.
Ya venía con esos pliegues, Tarrare.
No sé, es un caso muy curioso. Como comentaste casi al inicio, puede que haya mucho de mito, mucho de leyenda. No sabemos cuál es la verdad, pero lo que parece que sí es cierto es que era un hombre con un hambre insaciable, que podía comer de todo.
Sí, yo creo que si nos vamos a lo realista, a lo mejor no era... Por ejemplo, eso de que la caja la defecó y no la... O sea, no estaba deshecha, estaba completa. Sí se me hace como muy en el tono fantástico y así. Porque, no sé, te digo, si lo ponemos como en una historia realista, pudiera ser que no tenía pliegues, no se abría su garganta tanto, todo eso. Simplemente pudo ser una persona que le gustaba comer o a lo mejor
que
también
sentía la necesidad.
Que sentía la necesidad de comer, ya sea por algo físico, algo psicológico, digo, nunca se va a saber.
Uh-huh.
Y si comía lo que encontraba, no sé, puños de tierra, agua sucia, no lo sé, o sea, muchas cosas, animales así chiquitos.
Sí.
Y así, y yo creo que la misma gente empezó a hacer el mito de, ay, se come los perros y los gatos, así.
Un águila viva.
Un águila viva.
Una serpiente.
Ándale, es como, no sé, yo creo que ese es más como, al menos te digo, si se hablara de forma más realista, puede ser que esa sería como la historia de que esta persona se alimentaba de cualquier cosa. Y sí, obviamente el cuerpo tiene sus consecuencias. O sea, tienes que enfrentar las consecuencias cuando haces cosas con tu cuerpo, porque al final del día tu cuerpo va a decir, ay, pues fíjate que, no sé, ese brinco que te aventaste cuando tenías 15, ya te va a tronar la rodilla ahorita cumpliendo 30. Entonces, sí, es como muy así.
Sí.
Y otra cosa que, no sé, es que yo nomás imaginándome cosas, ¿verdad? Pero cuando empezaste a decirlo de que lo iban a mandar a la guerra, por algún momento de mi pensamiento, mi mente se fue, se los va a comer.
Ándale, un arma ahí que se va a agarrar comiendo prusianos.
Sí, no sé, mi mente empezó a pensar eso, de que ahora ya se iba a comer a los soldados.
Sí, no, hubiera estado también, no sé. Pero no, o sea, no sé qué, mi conocimiento del arte de la guerra en esos tiempos es nulo, pero no sé, podía tal vez transportar armas o munición o algo en su estómago y después defecarlos.
Ándale.
El problema era pues escarbar entre
entre todo
para encontrar las armas, pero sí, tal vez les faltó creatividad, pudieron haberlo utilizado de alguna otra manera, no simplemente para mandar un mensaje.
Exacto.
No sé sí. Si para comer prusianos, pero bueno.
Sí, mi cabeza se fue por otro lado.
Y pues bueno, esa fue la historia. ¿Qué te pareció, Noemi?
Bastante interesante, fíjate. Nunca la había escuchado. Y está, digo, como leyenda y así. Tiene toques muy fantásticos y mucho que estás así como de, ay, ¿cómo le hacía para hacer esto? Y, ay, ¿qué pudo haber tenido? No lo sé. O sea, como que sí te lleva mucho a la imaginación. A imaginarte, a crearte teorías de qué pudo tener Tarraré, qué le pudo haber pasado.
Sí. Sí, yo también cuando estaba investigando y cuando me encontré ahí por casualidad con este caso, fue como, eso es muy interesante y no sé, la verdad desconozco si es conocida la historia, al menos yo nunca había escuchado de ella, tú tampoco. Entonces, pues ustedes cuéntenos si ya la conocían, si ya habían escuchado algo sobre esta historia, sobre Tarraré y sus aventuras, sus desventuras. Entonces, no sé, díganos ahí, mándenos un comentario o un mensaje, si ya lo habían escuchado o si no, ¿qué les pareció? ¿Ustedes creen que puedan llegar a comer algo, aunque sea en diciembre, algo parecido a Tarraré? Yo a veces creo que puedo, pero quién sabe. Y bueno, pues yo creo que ya sería todo como tal por el episodio. Les recordamos que tenemos esta meta de llegar a 1,000 suscriptores. Ya les había dicho Noemi, estamos cada día más cerca, ahí poco a poco. Y bueno, esperemos que este año 2025 sea muy bueno para todos, en todos los ámbitos, profesional, personal, en todo. Ojalá que hayan tenido un buen inicio de año, ojalá que todo vaya bien en este 2025. Y bueno, pues nosotros acá en el proyecto tenemos muchas ideas, lo que a veces falta es tiempo de ejecutarlas, pero bueno, es un nuevo año y es una nueva oportunidad de empezar con algunas cosas del proyecto que tenemos ahí pensadas. Incluso si llegaste hasta la parte final, tú eres de mis reales. Por ahí les queríamos comentar, todavía no hay nada organizado, es algo que hemos estado hablando y que de hecho también una una persona de ustedes de la audiencia que ya considero compita, Tania. Un saludo, Tania. Algo que estuve hablando con ella y con Noemi es que, pues, a mí me gusta mucho leer, a Tania le gusta mucho leer, a Noemi también le gusta leer. Y leer más es siempre uno de los propósitos de Año Nuevo más populares. Entonces estábamos pensando, primero entre Tania y yo, y después yo le bajé también la idea a Noemí, y pues estábamos pensando en tal vez organizar un club de lectura de La Luz Azul Podcast. Estamos todavía pensando cómo lo haríamos, pero díganos si ustedes tienen como en sus propósitos leer más. Díganos si les gustaría leer con nosotros. Tal vez la idea sería, les digo otra vez, no hay nada planeado, apenas lo estábamos pensando. Tal vez la idea sería como organizarnos, ponernos de acuerdo en qué libro leeríamos. No sé si abrir como un grupo de Instagram, un grupo en Facebook o algo así. Organizarnos y no sé, al final del mes o al final de 2 meses, tal vez para no hacerlo tan rápido o tan apurado, al final de los 2 meses tener todos como una llamada por Zoom o por, bueno, supongo que por Google Meet o algo así, para comentar la lectura, qué tal nos pareció el libro y así, y pues también conocernos, hablar un poco más personal de nuestros gustos y así. Obviamente creo que serían libros de terror, libros con cosas paranormales o de crímenes. Les digo, no hay nada fijo todavía. Estamos pensando, estamos planeando. Necesitamos saber si a alguno de ustedes les interesa, si se quieren unir. Si no, pues nomás lo hacemos entre nosotros.
Sí, digo, ahora sí que cuando me platicó Juan de la idea, realmente se me hizo muy interesante. A Juan sí le gusta muchísimo leer. yo nomás soy aficionada. sea, sí leo, pero no leo la cantidad de libros que lee Juan. Quisiera yo, ¿verdad? Pero ya saben. Entonces creo que es interesante. Aparte, bueno, nosotros nunca hemos tenido una charla con ustedes. Y la verdad es que desde hace muchos años que empezamos este proyecto, fue algo que nosotros sí queríamos hacer, pero por una u otra razón, la verdad es que se vinieron años muy difíciles y luego, pues ya saben,
sí.
Dejamos eso a un lado. Uh-huh. Y pues sí, era algo que queríamos. Ojalá, nos gustaría conocerlos, tener una videollamada, tener una interacción un poco más cercana y poder hablar de lo que nos gusta también. Uh-huh. O sea, no, igual tampoco no es únicamente cerrado a los libros.
Sí.
A nosotros nos gusta porque sería como un buen comienzo.
Sí.
Pero si ustedes les gustaría hablar de otras cosas, creo
películas,
que
películas.
Ajá, sí. Películas. Películas sí vemos muchísimo, o sí. Sea, realmente es así, sí vemos mucho. Y pues sí, compartir qué les gusta, qué cuáles son sus intereses y demás. Creo que sería una dinámica muy interesante para nosotros y para ustedes, que son, ya saben, nuestros seguidores. Y realmente quisiéramos tener ese acercamiento también con ustedes.
Sí. Sí, y esto pues lo comentamos aquí otra vez para los reales, los que se quedan hasta el final, y porque sabemos que somos poquitos y no sé, pues puede ser una buena forma de conocernos y eso de tal vez de leer un poco más o de ver cosas, o, sí, películas o así, no sé, podemos hacer cosas interesantes, así que pues si les interesa esta idea como hacer un club, una comunidad de La Luz Azul, pues ahí mándennos un mensaje, tanto al Facebook o al Instagram de La Luz Azul. O si no, pues también me pueden mandar un mensaje a mí directo. Estoy en Instagram como soy Juan Trejo. Supongo que la mayoría de los que nos escuchan hasta el final ya me siguen en Instagram. Yo sigo a muchos de ustedes, no sé si a todos, pero a muchos. Si no los sigo todavía, denme un coco y sígueme. Y yo lo sigo, pero a veces se me olvida. A veces no sé si sí son escuchas o son personas random. Pero eso, mándenme un mensaje si quieren a eso, a las redes sociales de La Luz Azul o a mí directo. Y si tienen ideas sobre cómo lo podamos hacer, y qué tipo de lecturas o de cosas quisieran comentar con nosotros, también toda ayuda bienvenida. Simplemente fue una idea que surgió, que nos gustó. Como les digo, si se hace, pues Tania también nos va a estar ayudando a escoger lecturas, porque ella lee un montón y lee un montón de cosas bien interesantes. Entonces, pero eso, díganos qué se les ocurre y si les gustaría o no. Y bueno, ya duramos mucho acá en el chismecito y en el aviso, pero bueno, es parte de un nuevo año, nuevas ideas, nuevas cosas que hacer. A lo mejor, y se me acaba de ocurrir ahorita, podemos también hacer como un video resumen, o un video como con los puntos más importantes. O sea, imagínate que leemos un libro, cualquier libro. Libro, no sé, el libro de Tarrare. No sé si hay un libro de Tarrare, pero bueno, leemos este libro. Lo discutimos con todos en una llamada, con todos los que decidan unirse. Y después subimos un video a YouTube como leímos este libro en el club de lectura de La Luz Azul y te lo recomendamos, o no te lo recomendamos, o está bien feo o algo así, no sé, estaría interesante. Pues bueno, ahí coméntenos qué onda, coméntenos si conocían la historia de Tarrare, qué otras historias les gustaría ver, escuchar en Archivo Azul y en La Luz Azul Podcast también, en el podcast principal. Sería todo de mi parte. ¿Tú, Noemi?
De mi parte también, creo que ya se agregó todo lo que queríamos decir, hasta se alargó. Siempre decimos que esto va a ser corto, pero nunca es corto. Así que, bueno, solo... pues esperemos que les guste. Sí. Y yo creo que sí, ya sería todo. Les agradecemos mucho todo su apoyo. Feliz año. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo de La Luz Azul Podcast. Muy buenas noches.
Hi, I'm Kristen Bell. Carvana makes car buying easy. Isn't that right, hun? Dax?
Sorry, did you know about this 7-day money-back guarantee?
A week to evaluate seat comfiness, you say?
A week of terrain tests? Yeah, I can test the brake pad resistance at variable speeds.
Make sure all the kids' stuff fits nicely.
Make sure our stuff fits nicely.
Oh, the...
Right. Still need to buy the car. Getting ahead of ourselves here.
Buy your car with Carvana today. Mm-hmm.